A Sara le gustaba mucho Bárbara, la cantante francesa. Y a su marido Fernando le era prácticamente sobre gustos musicales, oiga, la pareja puede ir por separado. Pero desde que Sara no está, Fernando ahora escucha su música antes de cenar. Fernando Savater y Sara Torres vivieron 35 años juntos. Se conocieron en la universidad mientras él tomaba un vino y una bolsa de papas. Él era profesor y ella alumna. Y se ha escrito y se ha contado y es sabido que de buenas a primeras se le acercó y le dijo: he estado en tu clase y no me ha gustado nada. Y ahí la lió porque, con el ego irritado pero un tanto asombrado, Fernando se enamoró irremediablemente de ella. No lo supo nunca con tanta certeza como ahora, porque en palabras del filósofo reconocemos el amor, sobre todo por el ruido que hace al marcharse. Y Sara hizo mucho ruido. Querido Fernando Savater, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días a todos.
Debo decirte, has escrito un libro conmovedor, emocionante.
Bueno, eso aspiraba. Yo he invertido, te puedes imaginar, mucho sufrimiento, pero no quiero que el lector sufra. Quiero que el lector se interese, se emocione y también pues se enamore un poquito de ella, ¿no? Eso es lo que pretendo.
¿Cómo fue el ruido que hizo Sara?
Bueno, ella era una mujer bastante estruendosa, como te puede decir, no porque hiciera ruidos físicos, sino porque no dejaba a nadie nunca indiferente, ¿no? Allí por donde iba siempre creaba un revuelo, tenía opiniones muy muy sólidas y muy, además las mantenía muy enérgicamente. Fue imprescindible aquí en el País Vasco, en todas las movilizaciones contra el terrorismo, en fin, bueno, era muy, digamos, muy, no pasaba desapercibida en ningún momento. Y luego además pues era una gran cinéfila, por supuesto se le gustaba mucho también la literatura, y bueno, nosotros pues la verdad es que cada uno hicimos del otro pues una especie de objetivo de nuestra vida. O sea, para mí la vida era ver qué le gustaba a Sara y dárselo, y ella pues bueno, se dejaba querer y también me cuidaba.
Claro, el libro se llama, o hablas de la peor parte, Memorias de amor, pero en realidad hablas de la mejor parte.
Eso es. Sí, es verdad. Bueno, te aclaro una cosa. Yo, las memorias, la autobiografía que había escrito, Mira por dónde, que bueno, es un libro que por una parte me dejó contento, no creo que estuviera mal, pero visto así, pues yo digo, es demasiado optimista, demasiado bonachón, todo parece bueno, todo parece... Entonces empecé a pensar hacer un libro un poco más malvado, contando las cosas, el lado menos soleado, más oscuro de la vida, ¿no? Y le iba a llamar La peor parte. Pero claro, luego ocurrió precisamente la muerte de, bueno, la enfermedad y la muerte de Sara, y entonces ahí sí que ya vi lo peor de lo peor, ¿no? Y entonces, como muy bien dices, lo que yo cuento en el libro es la mejor parte de mi vida, naturalmente, la que pasamos juntos. Ahora, la peor parte ha sido escribir este libro.
Claro. Pero, la escritura, empiezas a escribir cuando ya tenías el diagnóstico. ¿Teníais el diagnóstico de la enfermedad?
No, cuando yo empecé ya después de... Bueno, pues en la cabeza quizá un poco antes, porque en un momento ella, al comienzo de la enfermedad, pues me había dicho, bueno, si tú no lo cuentas, nadie va a saber lo que fuimos el uno para el otro, ¿no? Porque es verdad que como los dos además teníamos bastante carácter, pues a veces la gente lo único que tenía de nosotros la impresión de que nos pasábamos la vida regañando y discutiendo y tal. Y claro, luego nos reíamos nosotros en casa diciendo, bueno, se habrán quedado todos aterrados, creerán que nos vamos a apuñalar esta noche aquí, ¿no? Y entonces, es verdad que si no lo contaba yo, nadie llegaría a ver un poco hasta el grado de complicidad y de colaboración, porque claro, yo todo lo que he escrito en los últimos 30 y tantos años lo he escrito pues muchas veces por inspiración de ella. Ella era la primera lectora, la que corregía las meteduras de pata abundantes que siempre hago cuando escribo, me daba los temas, en fin, a veces me provocaba, que no te atreves a escribir sobre, y bueno, pues entonces me atrevía. O sea que la colaboración entre los dos, hay esos versos de Benedetti que dice que juntos somos mucho más que dos. Nosotros éramos, la verdad es que éramos mucho más que dos juntos, claro. Éramos un dream team bastante bueno.
¿Y por qué ella merecía la pena?
Bueno, ella mereció la pena porque, claro, hay un momento en que el final fue tan doloroso, por supuesto para ella, desde luego, en primer lugar, pero claro, también para mí, porque yo creo que ver sufrir a quien uno ama sin poder remediarlo, o haciendo cosas para remediarlo que siempre salen mal y cada vez es peor, pues yo creo que ese es el mayor sufrimiento que se puede tener. Yo por lo menos no concibo otro mayor. Entonces, claro, hay un momento que dices, bueno, pues casi mejor no haber tenido ningún amor que ahora tener esta especie de dolor tan lacerante y tal. Pero no, yo creo que el amor es lo que merece la pena. O sea, aunque efectivamente su final pueda ser trágico, no el final del amor, porque yo sigo enamorado de ella, igual que el primer día. Lo que pasa es que, claro, ya no tienes el objeto delante, tienes una ausencia amada, pero una ausencia, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que merece la pena.
Criticas la fecha de caducidad de las muestras de cariño que rodean al doliente, ¿no? En este caso a ti.
Efectivamente, y es una autocrítica, porque todas las tonterías esas del tiempo, todo lo cura y todas esas cosas, pues yo también las he dicho, claro, evidentemente. Y claro, cuando te las dicen a ti en unas circunstancias determinadas, te das cuenta de hasta qué punto es absurdo. El tiempo cura tan pocas cosas como el espacio, vamos, es como si decís, no, si le duele a usted aquí, si sufre usted aquí, váyase a Indochina, que a lo mejor allí no sufre, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Si te cortan una pierna, ya te puedes sentar a esperar que te crezca otra, que por mucho tiempo que pase, no te va a dar nada, no te va a remediar la cosa, ¿no? No, ni la mayoría de los esos consuelos, al principio sí, la gente le gusta consolarte porque se siente un poco superior, vamos, hombre, venga, nada, ya es total. Pero claro, luego ya a la semana ya están aburridos. Bueno, pero que todavía sigue así, pero bueno, pues, en fin, claro, pues, oye, ¿cuándo empezamos a divertirnos otra vez, ¿no? Y cuando le dices que no, que ya no va a haber más de esa otra cosa divertida que ellos buscan, bueno, no se enfadan, pero se alejan y buscan a otro.
Tú dijiste antes de este libro que no escribirías ningún libro más porque además ya no tienes a tu lectora.
Eso es.
¿Este es el definitivo? No lo creo.
Sí, no, bueno, vamos a ver, es que una cosa es editar libros, que yo editamos a veces reuniendo un puñado de artículos o tal, bueno, que eso pues puede que en algún momento lo haga otra vez, pero ya sentarme con una bibliografía y con un plan de trabajo y tal y cual, como he hecho cuando he hecho un libro, eso no. Eso ya no lo voy a volver a hacer. No, porque además, primero, no me apetece. O sea, yo siempre he escrito un poco desde la alegría, desde que con el entusiasmo de algo que me apetecía. Entonces, es verdad que como he hablado mucho de la alegría, de pronto pensé que era honrado también hablar de la tristeza o cuando la alegría se ha ido dando un portazo, ¿no? Y luego, por otra parte, yo he hablado mucho de cosas autobiográficas. Claro, lo más grande que me ha pasado, fue el amor de Sara, y lo más triste que me ha pasado es la pérdida de Sara. Entonces, yo creo que, bueno, era un poco cumplir con mis lectores este último libro. O sea, decir, bueno, pues esta es la despedida, pero tiene que ser una despedida con lo importante por delante, ¿no?
Lo que pasa es que el libro de los monstruos que habíais soñado realizar juntos, los héroes, ¿no? Cinematográficos, sí, sí, favoritos. Cuando estabais en Baltimore, aquellos meses de tratamiento duro contra el cáncer, que me imagino fueron días difíciles, pero también espantosos, pero algo tendrían de hermoso también.
Sí, ella estaba animada porque estábamos allí en la ciudad de Edgar Allan Poe, que era su gran héroe literario, y a los dos días de una operación terrorífica ya estábamos paseando por a ver dónde está la tumba de Poe y a ver cuál es la casa que dicen donde vivió, pasó más tiempo. Que sí, bueno, es verdad que aprovechamos, aunque yo como estaba un poco más al tanto de todo lo que estaba ocurriendo, pues la verdad es que estaba bastante menos animado, pero bueno, viéndola por lo menos que estaba animada, pues algo me consolaba, ¿no? Y sí, es verdad que habíamos pensado un libro, lo llevábamos pensando muchos años, ¿no? El libro ese de los monstruos, y iba a sacar las fotografías de todos los muñecos que ella misma había hecho, que tenemos por la casa, y yo iba a ponerle algún pie irónico o tierno a los cada una de las fotos, y en fin, bueno, lo pasábamos muy bien imaginando ese libro que ya no será.
¿Ella sabía que se iba?
Al final yo creo que sí. Al principio estaba muy entusiasmada porque teníamos un cirujano mexicano que era extraordinario, que es el que llevaba el director de toda la parte de neurología del John Hopkins, del hospital John Hopkins, que se supone que es el mejor del mundo en estas cosas. Entonces, bueno, pues ella se animó con eso y con, en fin, y porque era animosa además siempre, ¿no? Entonces, pues yo creo que no, que pasó un tiempo hasta que empezó ella a darse cuenta realmente de lo que era, y sobre todo a sufrir mucho, ¿no? A sufrir mucho la pérdida de vitalidad, de movimiento. Bueno, en fin, no prefiero no recordarlo.
Fíjate, he leído cosas estos días, después de leerte, algunas declaraciones tuyas, y hay alguna muy dura. Si ahora que ha muerto mi mujer regresa a ETA y me mata, me hace un favor.
Bueno, sí, me preguntaron, yo pues dije, bueno, yo ahora no, desde luego, en fin, es verdad que una de mis sorpresas entre el dolor es darme cuenta de que uno puede perder las ganas de vivir, pero no por eso tienes ganas de morir. O sea, no tienes ganas ni de vivir ni de morir, y te quedas una especie de limbo. Pero bueno, evidentemente ha habido otros momentos en que uno piensa, hombre, caray, qué menuda putada si me matan y tal, pero yo ahora no, bueno, o sea, desde luego prefiero eso que pasar unas noches en tu en un hospital, eso seguro.
¿El amor romántico, sigues creyendo en el amor romántico?
Es que yo creo que no hay otro amor más que el amor romántico. O sea, el amor, decir amor romántico es un pleonasmo, es como decir agua mojada o algo por el estilo, ¿no? El amor es un sentimiento romántico, y por supuesto, bueno, yo a veces cito esta frase de mi compañera y amiga Celia Morós, que siempre decía que el amor tiene que ser fu, porque si no es fu, no es ni fu ni fa, ¿no? Pues, bueno, yo efectivamente, nuestro era un amor fu. Y yo creo que ese es el verdadero amor, el bueno, ¿no? El que voy a decir, un amorío, un amor de fin de semana, pues bueno, muy divertido, a todos nos puede gustar y tal, pero no, el amor es otra cosa, y cuando lo sientes te das cuenta de que no tiene nada que ver con lo que uno llama normalmente amor.
Bueno, Alberoni diferenciaba entre amor y enamoramiento.
Pues sí, yo creo sobre todo.
Hablaba de que el amor era una entelequia, pero que el enamoramiento era una cosa muy cierta, se tocaba, se palpaba, te falta el aire, ¿no? Si quieres,
yo creo que el amor es una cosa perfectamente palpable, pero le pasa un poco como el tiempo, ¿no? Cuando va San Agustín, según dicen las confesiones, alguien le preguntaba, bueno, ¿pero qué es el tiempo? Y entonces San Agustín decía, a mí cuando no me lo preguntan lo sé. Pero cuando tengo que explicarlo no lo sé.
Sí, exacto.
Y el amor es un poco así. O sea, yo cuando he vivido el amor y sé que perfectamente lo que es, ¿no? Pero si tienes que contar, pues lo único que se me ocurre para contarlo es esto. Contar nuestra vida juntos, lo que hacíamos, cómo pasábamos el tiempo, cómo convertíamos en paraíso lo que era una trivialidad. Bueno, pues así.
Preguntas que hace Goyo González.
Si el que no estuviera aquí fuese usted, ¿qué diría Sara de Fernando en una entrevista como esta?
No lo sé. No supongo que... Bueno, también me solía tomar mucho el pelo. Que pensaba que yo era un ingenuo y que todo el mundo me engañaba. Cosa que es bastante verdad, pero bueno. Y entonces, pues supongo que se le habría ocurrido algunas maldades para hablar de mí, pero bueno, yo no le hubiera, creo que le hubiera causado tanto dolor el perderme a mí, porque los dos nos pasábamos la vida diciéndonos eso de mientras nos tengamos el uno al otro. Entonces creo que haberme perdido, no por lo que yo valía, sino por lo que ella me quería, le hubiera supuesto casi quizá a lo mejor algo más serio que a mí.
Hemos escuchado una canción que a ella le gustaba y que usted escucha de vez en cuando para recordarla. Le pido una película.
Bueno, una película. Nosotros gustaban las películas estas de la Hammer o de las antiguas de Universal, de monstruos, etcétera. Ella, su personaje predilecto era Frankenstein, sobre todo la novia de Frankenstein, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La contraseña que tenía ella en internet era Elsa Opal. Elsa por Elsa Lanchester. que es la actriz que hacía de novia de Frankenstein en la película de James Whale, y Opal, porque era el nombre que tomaba el personaje del Mr. Hyde en la película de Jean-Louis Barrault, cuando Jean-Louis Barrault hacía, bueno, la película de Jean Renoir, el testamento del Dr. Cordelier. Y entonces cuando el personaje en que se desdoblaba el Dr. Cordelier y cuando se convertía en una especie de Mr. Hyde, se llamaba Opal. Entonces ella, el lema suyo era Elsa Opal, lo cual quiere decir cuáles eran sus preferencias cinematográficas.
Una de las frases más célebres de Alan Poe es: invita a la muerte a una copa. ¿Usted se tutea ya con la parca?
Pues yo nunca he tenido buena relación con ella, la verdad. Yo siempre... Me ha pasado como a Woody Allen, ¿no? Que dice, bueno, yo a mí no es que tenga nada contra la muerte, pero no me gustaría estar allí cuando llegue, ¿no? Y a mí me pasa un poco lo mismo. Y además, sobre todo, cuando la has visto morir en alguien que es parte, digamos, que tú eres también parte de ella. O sea, el amor, una de las definiciones más comunes y yo creo que más reales es que es un alma en dos cuerpos. Entonces, claro, cuando ves morir uno de esos dos cuerpos, te estás muriendo tú también. O sea, uh-huh. Y te estás teniendo nada más que quedarte responsabilizando de toda el alma de los dos.
Permítame una última pregunta personal. Ayer discutí con mi mujer... Son las 11:24 y todavía no la he llamado. ¿Estoy perdiendo el tiempo?
Completamente. Eso sí que es una de las cosas que se aprende y que yo, si pudiera transmitir algo, no tengo ninguna vocación de dar consejos, pero si pudiera decir algo, decir, aprovecha cada momento que pasas con la persona que quieres. Que, por supuesto, tendrás grescas, por supuesto, habrá roces, pero no, nunca dejes de decirle las cosas, y de decirle las cosas buenas, y de repetirle los tópicos de qué guapa está y cuánto la quieres, porque luego no hay tiempo.
Recuerden la peor parte, son memorias de amor, que firma mi querido Fernando Sauter. Fernando, mi abrazo de siempre, gracias por venir.
Muchas gracias, Carlos, un gran abrazo a ti y a todos los oyentes.